Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Este comienzo de Cine Universitario Luz de Invierno nos sigue estremeciendo a pesar de que la película ya tiene varios años, ¿no? Es una secuencia de la película de Blade Runner. Hoy la temática es la que cierra cine y ciudad y vamos a hablar de Metrópolis, a en la serie Babilonia-Berlín, pasando por Blade Runner y Las Alas del Deseo. Parece mucha información para un micro, y probablemente lo es. Sin embargo, vale la pena hacer este recorrido, a menos que nos quedemos con muchas ganas de seguir revisando e investigando sobre la temática. Fue Krakauer quien hace bastante tiempo, en su estudio de Caligari a Hitler, dijo que el cine expresionista alemán de los años de entreguerras olía a podrido. Lo que estaba queriendo decir Krakauer, como después Lotte Eisner, su discípula, era que aquellas películas de un extremado trabajo de claroscuros, de citas a las pinturas, de temas como lo sublime, apelaban a adelantarse a la época. Nos estaban diciendo que algo malo iba a suceder. Lo hacía toda esa camada de grandes autores, como fue Fritz Lang en Metrópolis, Murnau en Nosferatu y el vampiro, Wayne en aquella, en la gran película, ¿no? El gabinete del doctor Caligari. Y muchas más, el Fausto, bueno, hay tantas películas para nombrar de ese periodo tan exquisito como fue el expresionismo y que después, por supuesto, el nazismo iba a barrer con todas esas películas y iba a crear otro cine del que alguna vez hablaremos, un cine para las masas y que a veces es muy complejo de ver, aunque las imágenes sean de mucha calidad. Nos referimos a algunas películas como por ejemplo Olimpia de René Reichenfeld. Pero bueno, eso es el tema de otro momento. Queremos volver a hablar de estas películas. Saben que Metrópolis hace más o menos 10 años se encontró una versión que tenía más cinta de la que conocíamos, de Fritz Lang, se encontró en Buenos Aires. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que nos decían sobre esto.
puedo decir. O sea, yo para mí encontrar Metrópolis, yo sé que nunca voy a llegar más lejos en la profesión. Es como un tope, no podés pasar de ahí.
Devolverle una pieza faltante a la historia del cine es el sentido último de la tarea que yo hago. Y me lo han preguntado, y más de una vez, vos sos como la Indiana Jones de los archivos cinematográficos, porque existe esta fantasía de la aventura.
Acabamos de escuchar a Fernando Martín Peña y a la directora del Museo del Cine, Paula Félix Didier. Saben que por el 2008 la arqueología cinematográfica era noticia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las escenas de la película de Fritz Lang de 1927, que nos mostraba la ciudad de Metrópolis dividida en dos, por un lado los trabajadores que viven en la pobreza y son explotados por máquinas, y por el otro lado están quienes dirigen esa ciudad, que disfrutan de un jardín idílico. Una historia de amor surge entre los dos extremos de la ciudad. ¿Qué había pasado? Se habían perdido escenas, secuencias, por más de 8 décadas, y aparecieron en Buenos Aires. Metrópolis Refundada, que es la película que les vamos a dejar, recorre el azaroso camino de la copia íntegra, que llega a Argentina en 1928, y los avatares de su supervivencia hasta el descubrimiento del Museo del Cine, que si vamos a Buenos Aires, nos llegamos hasta el barrio de La Boca y vemos el museo, que tiene, está muy muy renovado también, fascinante de ver. Tenemos más información para hablar, temáticas, temas que nos trasladan, ¿no? Y si hablamos de Metrópolis, nosotros queríamos compararlo con una serie muy interesante que es Babilón Berlín. Vamos a escuchar a Lorenzo Mejino del Diario Vasco y al historiador español Óscar González, que nos dicen de la temática de ciudad, cine, memoria en Alemania.
Alemania es el mercado europeo más importante tras el ruso.
Las series alemanas intentan no meterse demasiado en el recuerdo del pasado histórico. Han asumido ese pasado, intentan superarlo, pasar página, y si hay que tratarlo, se trata, pero que no quieren entrar en una cuestión ni victimista ni tampoco nostálgica.
Lo interesante de Babylon Berlin es que coge Berlín en su apogeo en el periodo de entreguerras. Es decir, la serie comienza en 1929, que es el momento justamente anterior a la llegada de la crisis, que en ese mismo año, en octubre, estallará con la caída de la bolsa de Nueva York. Y esa crisis es la que ayuda a entender el auge del nazismo.
Es como los alegres 20 en Berlín, y con una intriga policial, lógicamente, para que la trama vaya avanzando, pero se recrea mucho en el ambiente, en los entretenimientos de las clases populares y de las altas clases. En Alemania podemos ver en el mercado de las series que ha habido 3 partes muy importantes. La primera, que sería la inicial, desde el nacimiento de la televisión hasta la caída del muro en 1989, que se caracterizaba por el predominio de las 2 cadenas públicas, RD y ZDF, que hacían series de calidad dirigida a un público culto y refinado, entre las que destacaron 2, una que era Heimat, en 1980, que es una novela río sobre una familia que vive en una región pequeñita, y a partir de ahí pues van explicando un poco un cuéntame a la alemana cómo ha sido la historia de Alemania durante todos estos años. Luego la segunda, que es digamos en el otro lado del espectro, sería Berlín Alexanderplatz de Rainer Schwinder. Es una crónica del ascenso del nazismo en el Berlín de entreguerras hacia finales de los años 20, explicada desde el punto de vista de los perdedores de la guerra y que luego perdieron la posguerra también. Luego, con la caída del muro en 1989, la cosa cambió completamente, y con las cadenas comerciales pues vinieron las series populares y comerciales destinadas al gran público, sin mucho presupuesto, pues el perro Rex, que era austríaca, pero siguió los mismos cánones, Alerta Cobra, Hamburgo 112. Hace 6 años empezaron a plantearse que deberían dar otro salto. Y entonces las cadenas públicas volvieron un poco a los inicios y bueno, vamos a explicar cosas de nuestra historia y empezaremos por la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí nació un Serremutter, un Serrefater, que aquí se llamó Hijos del Tercer Reich, que fue la serie que empezó el boom europeo de las series por la parte alemana.
Se refiere a que desde el presente estamos viendo a los que participaban en la guerra y eran nuestros padres y nuestras madres, y cómo colaboraron o participaron en la resistencia. Entonces la serie fue muy crítica consigo misma, porque habla del pasado alemán sin tratar de escurrir el bulto.
Y este soy yo, Wilhelm Winter, teniente de la división Galgo, que ha servido en Polonia y Francia y que ahora se dirige a Rusia.
Sí, hubo algunos que participaron en la guerra, quisieran o no quisieran. Sí, de hecho la dicotomía entre los dos hermanos, entre Wilhelm y el hermano menor, en que uno es más idealista y el otro es más pragmático, y el otro que no quiere y al final se apunta y al final acaba siendo incluso el más fanático.
Víctor Goldstein. Su padre fue suboficial en la Primera Guerra Mundial y luego se convirtió en un reputado sastre. Víctor iba a heredar el negocio hasta que lo destrozaron en la noche de los cristales rotos.
Luego está también el hecho de los 5 amigos, que uno de ellos es judío, que está enamorado con una de las protagonistas, y él mismo observa cómo tiene que ocultar su propia condición de judío, incluso entre los partisanos.
Dos en el 83 fue una apuesta más arriesgada, porque empezaron a buscar ya coproducciones con otros países, en este caso lo hicieron con Sundance América, para repartir gastos y de paso ya tener los costes mucho más repartidos a la hora de vender internacionalmente.
Oye, enciende la tele.
No sucumban a la tentación de considerarse por encima del bien y del mal, de ignorar las realidades históricas y los impulsos agresivos, y por tanto se retiren de la lucha entre lo correcto y lo
mal. Y nos muestra también esta cuestión de cómo las familias estaban divididas en la Alemania de la Guerra Fría entre una Alemania oriental y una Alemania occidental. Explicar todo esto con una historia de espionaje entre medio, con una cuestión de la Guerra Fría que vuelve a resurgir en los años 80 en Europa, en Alemania, y hacerlo con un elemento pop, con las canciones, con la banda sonora, incluso con el elemento visual, que está muy bien plasmado.
A partir de ahora desayunarás baguettes y no panecillos. Plaste es plástico y Galería Comercial es supermercado.
Vemos la imagen de Goodbye Lenin, de la cultura material, sobre todo de las actitudes, de la vida cotidiana de la Alemania del Este, de personajes de la Alemania del Este que tienen que participar a través de la cuestión de espionaje en misiones en la Alemania Federal, y cómo choca su cultura de supervivencia, choca con una cultura más hedonista, más consumista.
¿Nunca has tenido dudas de si lo que hacemos está bien? ¿Si el socialismo es el único camino correcto?
Porque la única alternativa es el capitalismo, un sistema sin compasión, sin justicia y sin... Pero eso ya lo sabes.
El mismo cielo que se sitúa en el año 74 empiezan con la dimisión de Willy Brandt como canciller de la Alemania Oriental y acaba con los ecos de la dimisión de Richard Nixon en Estados Unidos. Intenta también reflejar esta dicotomía que hay entre las dos Alemanias a través de Berlín, centrándose en Berlín. El muro está muy presente.
Mira esto. Tiene esta luz. Toma, quédatelo. Te lo regalo.
No, despertaría la curiosidad de mucha gente.
Ves cómo los muebles, el menaje de hogar, las actitudes sociales, en el hecho de comer y ir a comer fuera, comer dentro.
En el cerebro femenino domina el hemisferio derecho, responsable de las emociones. Este. Aquí es donde debe forjarse el vínculo antes de llegar al contacto físico.
Es un espía Romeo, que es la persona que llega a... que su misión es enamorar secretarias o funcionarias para sonsacarles los secretos, generalmente en la cama, mirando la mesilla de noche que está al lado. El mismo cielo, la creadora es una británica, Paula Milne, y es una coproducción Sky Britannia con Sky Alemania. Metieron a un director alemán como Oliver Hirschgiebel para que alemanizara el guión y se encargara de la dirección.
Hay un tema de fondo, que es una de las tramas que se juegan, que es el tema del dopaje de Estado. ¿Hasta qué punto todo vale para ganar para la patria?
La producción es tan lujosa que se nota que han gastado el dinero. Es muy espectacular.
En el segundo capítulo, el momento del cabaret es muy evidente. Es casi un momento cabaret. Incluso pues nos remite también a Moulin Rouge de Baz Luhrmann, por ejemplo.
Es la superproducción más cara de la historia alemana. Y esto ha permitido tener un presupuesto generoso, más que generoso diría, con directores como Tom Twyker, que es una persona que en el cine tiene su prestigio gracias a la Correlola o El Perfume, y digamos que le han dado carta blanca para hacer lo que quiera.
No, al final, en la línea sin fin.
Pero en Alemania había una industria cinematográfica con una división de cine pornográfico que tenía salida. Vemos también, por ejemplo, el auge de doctores de la psicología, de centros de investigación sociológica, psicológica, incluso se podría decir que es casi parapsicológica. La mujer, por ejemplo, la situación de la mujer en el Berlín de la época no tenía nada que ver con, por ejemplo, las mujeres en otras ciudades de Alemania. Se cortaban el pelo como si fueran garçons, que vestían a veces con ropa que era de corte andrógino. En Berlín, que es una ciudad muy cosmopolita en aquella época, una ciudad con 4 millones de habitantes, una ciudad con muchas diferencias sociales entre una clase política y una burguesía, digamos, de antigua usanza, muy bien establecida, y unas clases populares, muchas de ellas viviendo, digamos, al umbral de la pobreza.
No he pegado ojo en toda la noche. ¿Por qué no? Madre tosía, Eric vomitó. El abuelo manchó la cama, Tony chillaba. Magda lloraba, Kalchen con diarrea. Y Lotte, ausente, como siempre.
Pero traigo salchichas.
Entonces, por eso se convirtió en una puerta de entrada para la llegada de los grandes movimientos artísticos, la Bauhaus, el cine expresionista, el surrealismo, la literatura de la época.
Para el futuro, las series que están previstas son o continuaciones de las sagas que han tenido, tendremos Deutschland 86, y las grandes superproducciones como el remake de Das Boot, donde Wolfgang Petersen está al mando del timón, y está siendo una cosa continua. O sea, cada año ya tenemos 3 o 4 series alemanas que por lo menos merece la pena mirar.
Y de este interesante comentario pasamos a la música de Nick Cave, que nos hace entrar en el mundo de las alas del deseo de Wim Wenders. Finalizar el ciclo de cine, ciudad y series, hemos elegido un texto de David Harvey, La condición de la posmodernidad. Es un trabajo, un ensayo exquisito. Buscamos una parte del libro. El libro se puede encontrar en la red, por suerte está subido allí. Y este espacio habla de la compresión tiempo-espacio en el cine, comparando la película Blade Runner de Ryan Scott y la película Las alas del deseo de Wim Wenders. Lo que nos cuenta, lo que vemos en Blade Runner, por un lado, la descripción, ¿se acuerdan?, de ese mundo futurista donde hay humanos que han creado replicantes y ya no se sabe bien quién es el replicante y quién no lo es, aunque algunos sí están muy caracterizados como replicantes. Se habla, la ciudad de Los Ángeles está mostrada por galpones vacíos, plantas industriales abandonadas, sonidos, distintas lenguas conviven, aparece la ciudad de Nueva York con remolinos de humo, basura acumulada, y hay una infraestructura de la destrucción. Y bueno, aparece aquella frase, ¿no?, que la vida se desvanece como gotas en la lluvia. Bueno, acá David Harvey habla del poder del simulacro, que lo penetra todo en la película. Y después va a la película de Wim Wenders, Las alas del deseo, donde también hay dos grupos. Por un lado están los ángeles, que protegen a los vivos, y hay cruces ahí entre unos y otros. Hay una toma cenital bellísima del Ángel y bueno, y la ciudad de Berlín, y todo un trabajo en la ciudad de Berlín. Y bueno, Harvey encuentra un espejo entre estas dos películas, estos paisajes urbanos atrapados en ciertas cuestiones efímeras e incidentes diversos, y todo con un efecto realmente muy, muy, muy impactante. Quería comentarles algo que es muy importante para la región, que este miércoles ha comenzado el Festival de Cine, el FAB, el Festival Audiovisual Bariloche. Nosotros le vamos a dejar el cronograma para que se puedan acercar. El evento es híbrido, una parte se va a hacer de proyecciones en Bariloche y otra parte hay, digamos, encuentros. Por ejemplo, vamos a tener charlas, conferencias. Entonces, si ustedes entran a festivalfab.com.ar, cronograma 2021, van a ver quiénes fueron seleccionados, el cronograma, proyecciones online, jurados, ediciones anteriores, y van viendo dónde se quieren anotar. Bueno, es una fiesta del cine que se viene haciendo hace varios tiempos y ya vamos a contar cómo fue, pero quería avisarles y no dejarlo pasar, que es tan importante. Estamos en el Festival Audiovisual Bariloche desde el miércoles 29, ya arrancó, hasta el 3 de octubre. Ahí, bueno, es algo importante para seguir, y después hablaremos con su director, programadores, cómo fue. Bueno, con esto que quería decirles, que nos vamos con un tema de la serie Babilón Berlín, que es muy, muy, muy fuerte y muy impactante, ¿no? Su Ashe, su Stam, de Severija. Nos vamos con eso. Hasta la semana que viene.
Wunde warten bis zuletzt. Ozean.
Cine Universitario, Luz de Invierno. Con Estela Maris Pollean. En el Hilo Invisible.